Buenos días a todos, bienvenidos aquí a este podcast. Aquí en Confianza, soy María José Cadena. Gracias a todos los que se conectan a través de las redes sociales del Heraldo de México. Muchas gracias por compartir este video, por enviarnos mensajes. Recuerden que estamos completamente en vivo para discutir, sí, en esta ocasión, el paquete neoliberal económico 2020 de, pues, el siguiente año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas muy interesantes, vamos a platicar con Alex Rodríguez con esto. Si no pretendemos leer el paquete, pues aquí se lo vamos a explicar paso por paso para que sepamos a quién justamente le van a impactar estas decisiones en materia económica, especialmente en la recaudación. Y pues esto es algo que nos debería de importar a todos aquellos que estamos pagando impuestos, haciendo nuevos negocios, tenemos proyectos, en fin. Yo creo que este es un tema muy interesante y sobre todo creo que el que estemos hablando y que hoy, por ejemplo, sea trending topic tipo de cambio y que se esté hablando sobre la participación del secretario de Hacienda y Crédito Público en la mañanera, puede ser un logro para estar pilas y para saber qué significa esto. Así que quédense con nosotros, les vamos a decir cómo va a impactar en su cartera este paquete 2020. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues ya muy temprano, gracias a todos los que se conectan, que seguro están echando el cafecito, el desayuno. Recuerden que este podcast está completamente gratis, disponible en todas las plataformas digitales. Y pues bueno, comenzamos. Quiero saludar a Máximo.
María José, buenos días. Buenos días a todos allá.
Alex Rodríguez, que hace unos momentos estábamos en Momento Financiero.
Así es.
Así es,
pues comentaremos todo lo relacionado con el paquete económico 2020.
Así es, tenemos que platicar porque muchos dirán, ay, esas cosas yo ni las leo, pero sí es importante leerlas o al menos saber de qué trata, porque es más o menos el plan de acción y el marco bajo cómo se van a mover las finanzas públicas el próximo año, lo cual, pues, tomando en cuenta varios factores que están sucediendo ahorita, que están pasando en el mundo al mismo tiempo, pues tenemos que estar muy conscientes a lo que nos estamos enfrentando, ¿no?
Justamente, y es que, a ver, el gobierno de esta cuarta, de esta llamada o mal llamada, como ustedes dirán, cuarta transformación, tiene como directiva esa, utilizar de manera eficiente los recursos, reducir el gasto, pero sobre todo recaudar más impuestos. Esa es la directiva que al final de cuentas le han dado a Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conformar este paquete económico. La finalidad, pues, evidentemente será privilegiar a los programas sociales con el argumento de reducir esta disparidad entre la población mexicana, entre la marginación que existe en este país, a costa, pues, de las finanzas públicas. Entonces vamos a ver pues cómo llega ya a los hechos este plan económico, Alex.
Así es.
Claro, y aquí hay algo, perdón que te interrumpa, uh-huh, Alex, pero aquí hay algo muy importante. Este fue el paquete económico en el cual hubo una gran discrepancia hace un par de meses con la renuncia de Carlos Ursúa.
Así es.
¿No?
Así
entonces
es.
Llega en un momento en el que, pues, lo que está aquí posiblemente eran cosas que el exsecretario no estaba de acuerdo, o podría ser que alguien rectificó, y eso es lo que le voy a preguntar a Alex Rodríguez, y Arturo Herrera, pues, trabajó en conjunto con Ursúa para la creación de esto, ¿no?
Arturo Herrera, Máximo, Majo, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Arturo Herrera se enfrentó a un desafío que implica un gran gasto en políticas públicas relacionadas con asistencia social, que implica una gran cantidad de recursos, también un plan de seguirle metiendo dinero a Petróleos Mexicanos, en total 80 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos para tratar de recuperar su plataforma de producción petrolera, cosa que se ve francamente difícil, pero combinar estos gastos con los ingresos, o sea, tratar de gastar más con menos recursos disponibles. Y esto, pues, ustedes dirán, pues, ¿esto cómo es posible hacerlo si el presidente prometió no endeudar al país ni cobrar más impuestos? Bueno, pues esto de cobrar más impuestos, a lo mejor no hay impuestos nuevos, pero sí hay dos elementos que a mí me hacen llamar el paquete económico como fundamentalmente recaudatorio, que es mayores capacidades del SAT para hacer que quienes pagan impuestos lo hagan, si es que están pagando menos de lo que deben, lo hagan, o quienes no pagan simplemente, pues paguen lo que le corresponde. Pero también nuevas modificaciones a la miscelánea fiscal, que implica empezar a grabar, por ejemplo, con más agresividad, si usted tiene un departamento, una casa que rente, pues ahí se va a ir el SAT contra este tema, este tipo de ingresos de arrendamiento. Se van a ir contra las empresas del outsourcing, esto es la subcontratación laboral, y por supuesto un paquete muy agresivo que no tiene nada contento a la industria, porque están grabando, como ya ha pasado en otras ocasiones, como decía Máximo María José, un paquete neoliberal grabando a las empresas grandes y fundamentalmente a través del IEPS, el Impuesto Especial a Productos y Servicios, que le va a pegar a los refrescos, a los alimentos calóricos, a las cervezas, a los cigarrillos y, en fin, a industrias muy poderosas que no están nada contentas con esto, que, insisto, es un paquete en lo general, en lo fiscal, responsable, ortodoxo, neoliberal, y en la otra parte del ingreso, pues sí, bastante más agresivo, porque pues sí se va a tratar de recaudar más.
Así es, o sea, nos están diciendo que dentro de todo es un paquete bastante responsable. O sea, no podemos ser pesimistas ante lo que está planteado en el paquete económico, pero sí abusan un poco de optimismo.
Yo creo que sí. Mira, el paquete económico se comprende de tres cosas fundamentales. Lo primero es el marco general, o sea, los criterios económicos, los números con los que vamos a trabajar. Ese es el primero. El segundo es el ingreso y el tercero es el gasto. Entonces, si podemos ver por ahí la gráfica que resume los criterios, es lo que decía María José. Yo creo que peca el paquete económico, si bien, insisto, en primera instancia es responsable porque no se pretende gastar más de lo que se ingresa, sí parte de supuestos que, para mi gusto, son, Majo, Máximo, son muy optimistas, por no decir exageradamente optimistas. Por ejemplo, tenemos un margen de crecimiento que se espera para México de entre 1.5% y 2.5%, cuando en este año estamos creciendo 0%, y cuando Estados Unidos el año que entra, si bien, le va a crecer 1.8%. O sea, están pensando en que crezcamos más que Estados Unidos, lo que francamente se ve muy difícil de lograr. Yo creo que este es el primer elemento a criticar, de un excesivo optimismo en cuanto a los niveles posibles de crecimiento económico. Pero también, bueno, la inflación está sobre 3%, va en su meta normal. El precio del petróleo quizá también está un poquito optimista, $49 por barril. Se dice que va a haber coberturas es como un seguro por si el precio baja más que eso, sobre $50 estarán las coberturas. Y una cosa muy importante, la producción petrolera de Pemex, que este año anda por ahí de 1.600.000 barriles diarios, no se va a cumplir la meta de 1.700.000 para este año, y para el año que entra se están promoviendo o se está proponiendo 1.900.000 barriles diarios. Se ve difícil, sobre todo porque solamente veo yo inyección de capital público, los 80.000 millones de pesos que les decía Pemex, pero yo no veo las condiciones ni las señales para que la inversión privada fluya y en ese sentido sea un buen empujón al crecimiento económico en lo general y al crecimiento del petróleo en lo particular.
¿Les parece si escuchamos lo que dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público con respecto a esto? Estuvo hoy en Palacio Nacional, en la mañanera.
Se llevó toda la mañanera.
Así, entonces vamos a escuchar este primer comentario de Arturo Herrera.
La recaudación total de un país es la combinación de dos cosas: la política tributaria, que es la que nos determina qué podemos cobrar y cuáles son las tasas que están asociadas a ellas, y la eficiencia en la recaudación. Dicho de una forma, esto es lo que se determina dentro de la Subsecretaría de Ingresos, y lo otro es la eficiencia con la que cobra el SAT. Dado que tenemos un compromiso de no subir las tasas, lo que estamos enfocándonos ahora es, como se señala ahí, de dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas ilegales y abusivas que deterioran la recaudación. Asimismo, se proponen una serie de facilidades administrativas que generarán incentivos para un mayor cumplimiento voluntario de las personas y empresas en impuestos existentes como el IVA e ISR. Pasamos a la siguiente. Con esto tenemos estimado un total de ingresos que para el año 2020 ascienden a casi 6.1 billones de pesos. En la composición de estos, alrededor de 5.5 billones de pesos corresponden a ingresos presupuestarios y 584 mil millones de pesos provienen de ingresos de financiamiento. Hay algunos rublos que a mí me parece que son importantes destacar. Los ingresos presupuestarios, como ustedes pueden ver ahí, se pueden dividir entre ingresos petroleros e ingresos no petroleros. Los ingresos petroleros representan alrededor de 987 mil millones de pesos. Los ingresos no petroleros representan 4.5 billones de pesos. Hace tan solo algunos años prácticamente los ingresos petroleros representaban la mitad de los ingresos de todo el país. Esto genera un par de reflexiones que me parece que son importantes. Una es que es importante fortalecer los ingresos petroleros, pero también la caída de los ingresos no petroleros, pero también la caída de los ingresos petroleros refleja el deterioro que ha habido en la capacidad de producción y exploración de Pemex y por qué es importante apoyar a Pemex.
Ok, aquí hay algo muy importante que quisiera platicar de lo que menciona Arturo Herrera y quisiera aterrizarlo porque son términos económicos y entiendo que tal vez la mayoría de las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, como que escuchamos términos económicos y nos parecen muy lejanos o nos parecen muy elevados y no sabemos realmente el impacto que tiene en nuestro día a día, en nuestro bolsillo, en nuestro gasto fijo. Entonces, aquí hay que entender que México sí tiene un presupuesto de casi 6 billones de pesos, pero que todo este presupuesto ya está, quisiera decirlo, repartido para el próximo año.
De entrada, de esos 6 billones, 5 billones de pesos están comprometidos, no hay nada que hacer. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de transferencias a los estados, estamos hablando de cosas de las que ya no te puedes librar. Entonces, te queda un margen muy reducido de 1 billón de pesos y por eso aquí el secretario habla de ingresos. Y de ingresos, ¿en qué se traducen para la gente común y corriente? Estamos hablando de recaudación, de pagar más impuestos para quienes arriendan propiedades y sobre todo, y me faltó decirles también, vamos a pagar ya IVA en todas las plataformas digitales, las famosas apps, Airbnb, el Uber ya se paga el IVA, pero en otro tipo de este tipo de plataformas ya las vamos a estar tributando y los vendedores independientes, por ejemplo, los vendedores que se dedican a vender zapatos, perfumería, ropa por catálogo. También los van a grabar. O sea, sí estamos hablando de un tema de aumentar la recaudación ante este muy, muy estrecho margen de maniobra que tiene el presupuesto y por lo tanto la Secretaría de Hacienda para poder, insisto, cumplir con los programas de este gobierno, de las transferencias sociales y de Petróleos Mexicanos y no endeudar más al país o no gastar más de lo que ingresa.
En estricta teoría se supone que estaría bien. Al final de cuentas, no deberíamos percibir un problema en que se recauden impuestos, ¿no? Un poco el asunto es que, pues vemos que si le van a recaudar al zapatero, al bolero, a la persona que está vendiendo por catálogo, pues pareciera que estos impuestos esta recaudación a este segmento pareciera, pues era apretarles más el cinturón de alguna manera.
Claro, porque a ver, si viviéramos en un estado de bienestar en el cual quieres mejorar la recaudación, pero va a haber un enfoque con esa recaudación que va a beneficiar a todos. El problema, y yo creo que es el punto más débil de este paquete económico, es que simplemente nos da a entender, díganme si estoy mal, esta es mera percepción, nos da a entender que no hay dinero para los proyectos que tiene esta administración. No hay dinero suficiente.
No hay dinero suficiente.
Ni para la refinería, ni para el Tren Maya, ni para programas que son sumamente clientelares. Dinero suficiente porque al final el dinero de este país está en su mayor parte comprometido desde antes de que se haga el presupuesto. Entonces a mí me parece es una manera de decir vamos a recaudar más, no vamos a elevar impuestos y al final a quien más ahorca es a la clase media.
Sí, mira, yo creo que es un punto muy claro el que tienes, Majo, porque el presidente, el discurso oficial de la 4T es no nuevos impuestos, sino incrementar lo que ya existe. Aquí tú puedes hacer un juego de palabras. En realidad no estás creando nuevos impuestos, porque el impuesto sobre la renta es el impuesto sobre la renta y el IVA es el IVA. Claro. Aquí lo que estás haciendo es cobrarle
a más,
a quienes no les cobrabas. Entonces, este es el juego de palabras y en realidad lo que estás haciendo, pues es tratar de recargarte como siempre en la clase media, como bien dice Majo, en la clase media para poder recaudar más. Yo sigo pensando, aunque esto políticamente es incorrecto, que lo que hace falta en este país es una reforma fiscal profunda, en la que graves al consumo, léase IVA más, porque hay muchas exenciones, hay exenciones en alimentos, hay exenciones en medicinas, hay exenciones en varias partidas o varios objetos de consumo que si los grabáramos no sería políticamente popular, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita sí, yo veo que el paquete en ese sentido es claramente recaudatorio por la parte de los ingresos.
Hay otro video de Arturo Herrera hoy en la mañanera,
sí,
ahora
este
hablando
habla de
los egresos de la otra parte. Vamos a escucharlo.
Un poquito inspirados en esta clasificación es que presentamos una forma distinta de interpretar el presupuesto, con la idea de que ustedes puedan ver los distintos programas que nosotros tenemos y es esto de a qué contribuye. Y vamos a ver ahora la clasificación de acciones del gobierno bajo esta categoría. Lo que vemos aquí es cómo clasificamos nosotros el presupuesto total, que son esos casi, como yo decía, 6.1 billones de pesos, de los cuales 4.3 billones son de gasto neto programable, es decir, la diferencia entre esos 4.3 billones de pesos y 6.96 millones de pesos está asociado fundamentalmente a participaciones que van a los estados y al servicio de la deuda, que obviamente no tienen programa, son alrededor de 1.7 billones de pesos. Entonces, si viéramos nosotros, por ejemplo, los temas de apoyo al campo, ahí vienen una serie de programas, pero no necesariamente todos están en SADER. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vidas está en la Secretaría del Bienestar, pero nosotros lo estamos aquí agrupando por cuáles son los fines que se buscan. Y esto representa alrededor de 4.3 millones de pesos. Hay una aclaración que nos parece importante realizar, y es que aun cuando el presupuesto tiene un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy, muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales muy relevantes, por un lado, y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño. Empecemos por la parte de arriba. Para el presupuesto 2020 tenemos, como decía, propuesto 6.9 millones de pesos. Pero hay una serie de gastos obligatorios. Por ejemplo, el costo financiero del gobierno y de empresas suma alrededor de 732 mil millones de pesos. Este es el pago de intereses de la deuda ya existente. Además, hay alrededor de 944 mil millones de pesos asociados a las participaciones federales. Todos esos recursos nosotros no tomamos una decisión, esos se tienen que pagar. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos. Los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla, la incorporamos a la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fija ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos y tampoco tenemos ninguna atribución en términos del ejecutivo.
Justo lo que mencionábamos hace unos momentos, Arturo Herrera dice que más del 80% del presupuesto pues ya está repartido.
Ya está comprometido.
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a sacar dinero para cumplir con diferentes cosas, para abarcar todos los proyectos que tienes? ¿Tú crees, y aquí hay una pregunta sumamente importante, Alex Rodríguez, ¿tú crees que este presupuesto 2020, este paquete económico neoliberal o no neoliberal, al menos en discurso, vaya a crear mayor bienestar social, mayor desarrollo en México?
Mira, Es una pregunta muy difícil. Yo creo que los programas sociales, nadie puede estar en contra de ellos, pero están diseñados claramente con fines político-electorales. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que cualquier programa de transferencia social tiene que ir aparejado con un método de medición y de rendición de cuentas y de fiscalización que no se ve en este caso. Ahora, a mí sí me llama la atención, que el presidente no habla, más que el presidente, el secretario de Hacienda ni ayer ni hoy se refirió ni al Tren Maya ni a la refinería de Tres Bocas. Sí tienen presupuesto ambas, pero como que no les está dando. Quizá esto sea una estrategia, pues porque políticamente son proyectos muy, muy, muy controvertidos. Pero si les parece bien, a mí me gustaría, para cerrar este tema, ver un poquito los ganones y los perdedores del presupuesto. Que aquí podemos comentar cosas muy interesantes. Si vemos una tabla en donde vemos qué entidades públicas reciben más incremento de presupuesto y cuáles menos, Majo, Máximo, ahí vemos, pues se le está aumentando 72% a la Secretaría de Energía, que tiene que ver con la parte de Pemex y de CFE, a la Función Pública para perseguir corruptos, 56.5% de incremento. INEGI es una buena noticia, porque INEGI es un elemento importante. Si había dicho que le iban a quitar presupuesto, le dan 30% más. INEGI es fundamental.
Sí, y en este momento donde estamos viendo que después del discurso del presidente Arturo Herrera y el paquete económico son muy claros en decir que el crecimiento sí es fundamental.
El crecimiento sí importa.
Sí es necesario tener a los organismos autónomos que nos puedan dar la medición correcta del crecimiento.
Sí, ahí no aparece porque no tiene tanto incremento como INEGI, pero hay presupuestos importantes para el INE, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en medio de este pleito con el Ejecutivo Federal. Y pues las mayores reducciones. A ti te voy a dejar lo del turismo, Majo, porque hay una brutal descompensación de 44%, pero yo comentaría antes, 33% menos en economía tiene que ver con la desaparición de los programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. Y no sé ustedes, pero a mí se me hace que el programa Jóvenes Construyendo al Futuro no va a durar mucho, porque se le está quitando a la Secretaría del Trabajo un 35.8%, y en medio de las señalizaciones de irregularidades, por no decir corrupción, del programa de becas de jóvenes, a mí se me hace que este programa no va a durar mucho.
Así es. Presidencia de la República también tuvo una gran reducción del 43%.
Ahí pero está. Turismo, Majo, que es un tema que a ti te importa mucho.
Así es, importa mucho. ¿Por qué? Porque el turismo, lo hemos comentado en este espacio, lo hemos comentado en la plataforma de Encadena TV, le pueden dar like en Facebook para que sigan todo lo que subimos sobre esta nueva estrategia de turismo. Antes había una distribución, había un presupuesto que se destinaba para promover a México en el mundo, promover a México dentro del país, promover a los estados, para impulsar este sector que crea y aporta casi el 10% del Producto Interno Bruto a nivel nacional y también genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos. Esta no es cosa menor. ¿Por qué? Porque a principios de año se afirmó y le dieron la estocada final en San Lázaro con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, ¿no? El famoso CPTM. ¿Qué pasa con esto? Que el sector turismo se quedó completamente desequilibrado, desbalanceado y en una gran incertidumbre, porque iniciativa privada y gobiernos también, especialmente a nivel local, realmente no tienen el presupuesto para ir a ferias internacionales, para mantener el lugar que tiene México. Hasta el momento somos el séptimo país más visitado del mundo, pero hay mercados emergentes que le compiten a nuestro país. Y por más que sepamos que el mezcal, el tequila, los tacos y las playas mexicanas son una delicia y que no hay trato o servicio como el de los mexicanos, hay mercados emergentes que nos están haciendo la competencia. Y camarón que se duerme
se lo lleva a la corriente.
Se
y además,
lo lleva a la corriente, por aquí, no decir otra cosa.
Aquí estamos, o amanece en un cóctel, decían también por ahí, ¿no? Aquí estamos enfrentando que una de las perversidades de la austeridad republicana es que, por ejemplo, y comentábamos antes de entrar al aire, pues los señores cónsules y los señores oficiales de las embajadas de México en el extranjero están recibiendo cursos rápidos, pues de ventas.
Así
para
es.
Promover el turismo
en
y para promover el país.
Los consulados están tomando como como cursos en línea para que los consulados hagan esta doble promoción. A ver, los consulados también tienen eventos culturales y sin duda pues son casas de México en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, pero no basta la presencia de México en el mundo. La promoción es algo que mantiene a millones de familias en este país, entonces descuidarlo me parece muy peligroso, especialmente porque hace unos meses se creó este Consejo de Diplomacia Turística, en el cual invitaron expertos en turismo en el país, empresarios del sector público, a que dieran su opinión y a que hicieran este como marco de acción para que dentro de este presupuesto de ingresos egresos 2020 hubiera una parte destinada a la promoción, tal vez no lo que se tenía antes, pero que hubiera una parte, porque es una relación entre iniciativa privada y pública, ¿no? Resulta que este Consejo de Diplomacia Turística lo que les recomendó es que usaran el DNR, el derecho de no residente, es un pequeño impuesto que pagan los extranjeros al llegar a México, y que utilizarán nada más el gobierno federal ese impuesto para promover a México y la otra parte la ponga la iniciativa privada. Y les contestaron que pues a la promoción se la llevó el tren.
No, no.
Y es pero que además bueno, entre las cifras, parte de lo que produce la actividad turística en este país, de verdad se produce con el 0.1% de lo que se utiliza para por ejemplo, para las oficinas ProMéxico ya cerradas que en el extranjero daban la promoción turística. Entonces, pues era un negocio a todas luces que funcionaba. El gobierno invertía muy poco dinero en colaboración con empresas y con gobiernos locales, y de esa manera, pues teníamos hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Vamos a ver si con esta clase de reducciones, no solo en la secretaría, sino pues también en el día a día de los productores, de la gente que genera el turismo, pues vamos a ver si no se van reduciendo también esa parte, que al final de cuentas es crecimiento y es otro ejemplo de austeridad malentendida. Al final de cuentas, no por hacer el recorte per se, vas a tener mayor beneficio y mayor bienestar. Si no tienes cómo producir.
Claro, por ejemplo, la Riviera Maya, Cancún, la Riviera Maya y el estado de Quintana Roo, que son altamente turísticos, pues la mayoría de la economía de esa región depende del turismo, se adelantaron a esto. Ellos crearon su propio Consejo de Promoción Turística del estado y están viendo cómo se van a equilibrar con el sector privado para financiar pues esta presencia como región Caribe. De hecho, tienen pensado venderse como Península de Yucatán para que entren los estados de la península, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el mundo. Pero lo que más me comentaban, me parece muy injusto con estados, no sé, como Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, que tal vez sí son turísticamente notables, sí tienen un impulso en ese sector, pero tal vez no tienen el dinero para ir a diferentes ferias, y que pues esta ayuda que recibían por parte del CPTM, por parte de Sectur, pues era bastante importante para mantener su lugar. Estaremos pendientes. Yo creo que este es de lo que más cojea, porque pues al final, ¿de qué te va a servir construir en un futuro un tren si no vas a tener un lugar privilegiado en el
lujo
mundo
turístico
de turistas? Así, ¿no? Es. Sumándole a diferentes cosas, pero pues pórtense bien,
Fuchihuacala.
¿Les
parece? Si nos... ¿Podemos ver ese video?
Claro,
rápido.
Que sí. Ustedes no saben de qué estamos hablando. El presidente ha instaurado el nuevo término cuando algo no les guste. Fuchihuacala.
¡Al carajo la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Guácala! Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Guácala!
A ver, mis niños, entonces, ¿de qué se trata cuando hay criminales? Hay que decirles
fuchihuacala.
¡Fuchihuacala!
¡Córtalas!
Cuando te vayan a asaltar, fuchihuacala a la corrupción.
No.
¡Qué barbaridad!
Este país es tan didáctico.
¡Qué barbaridad! Bueno, mira, no vamos a pasar el video porque pues aquí tenemos códigos. La verdad es que está circulando un video terrible de una masacre ejecutada presuntamente por cárteles en el estado de Guerrero. Pero pues lo comento porque ante esto, pues la verdad, ante esto el fuchihuacala resulta ofensivo.
Una niñería. O sea, vivimos en una farsa, por lo visto, ¿no?
Así es.
Bueno. Así, pero bueno, fuchihuacala a todos sus problemas, porque hoy es lunes y estamos iniciando esta semana en este podcast. Me da mucho gusto estar iniciando esta semana, que aparte pues son los festejos patrios y más de uno ya se adelantó. Por ahí me dijeron que hasta la maestra Elba Ester ya estaba dando el grito antes que el presidente. Muchas gracias. Recuerden seguir a Alex Rodríguez con Momento Financiero todos los días.
Así es, a las 9:30.
para hablar pues de los temas más aterrizados de la economía y por qué es importante estar pendientes para que no nos agarre de sorpresa, porque esto pues, ya es como va a estar la jugada para el 2020, ¿no?
Sí, esto es fundamental para saber cómo nos va a ir el año que entra, que va a ser un año difícil porque todo el mundo se va a desacelerar económicamente, todo el mundo.
Hay elecciones en los Estados Unidos, sí. Todavía no sabemos qué tan feroces vayan a ser las elecciones en nuestro vecino del norte. ¿Por qué? Porque no sabemos, pues, el diente de los demócratas, Donald Trump, si quiere asegurar su reelección, Máximo.
Recesiones, guerras comerciales, y aquí no se preocupen, fuchi guacala, todo se soluciona negando la realidad, ya lo saben.
Así es, gracias, nos vemos mañana 11:30, gracias Heraldo de México.
Piensa joven.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales,
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.